¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido? Te agradezco por la bienvenida. Un saludo para Elías, también para María. Y Elías me invitó la hierba del Pepe Mujica.
Ah,
sí,
¿en serio?
Sí, nada más y nada menos.
Ni a nosotros no nos invitó, te cuento.
Qué
no.
Manera de recibirme.
Presidente, ¿a qué radio pero te invitó la hierba del Pepe Mujica?
No, eso es épico, épico.
No.
Épico, está bien.
Está bien, cuento el futuro, los amigos ABC de otras radios. Pero, hermano, vos la hierba del Pepe
Mujica. Solo acá, sí.
Claro.
Sí. La hierba, no puedo decir la marca.
Claro, pero...
Porque traje
sí
con
Apis, pero... Es de Pepe Mujica.
Es una sí. Que me obsequió el no, Pepe.
Nuestros amigos de Telefuturo, ¿verdad? Quien, por supuesto, le mando sí. Un fuerte abrazo. Tienen muchas hierbas a la venta, ¿verdad? Por el grupo que manejan, ¿verdad? Pero nunca la hierba al Pepe Mujica.
Claro, ojo, claro. Eso tiene connotaciones épicas. ¿Cómo
no
está?
Tiene precio.
¿Cómo no tiene precio. ¿Cómo está, Fernando?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Realmente hoy es un gran día. Se va Sandra, se va Fretes.
Se va.
Esperanzas de renovación. Y estamos trabajando siempre por un tiempo nuevo, siempre seguimos, ya hoy estamos en marzo, sí o sí tengo yo siempre que recordar al marzo paraguayo. Ayer estaba con doña Gladys Bernal,
es verdad.
Fuimos al lanzamiento de un libro, ella me llamó, ella me dijo llévame, imagínate toda la garra que le pone a la vida todavía ella. Y bueno, entonces creo que sí, me gusta la pila con la que ustedes comienzan el programa porque hay que honrar
claro.
La vida.
Es verdad. ¿Sabes que sí? Una vez le entrevistamos en otro medio a doña Gladys, el programa que teníamos antes, Fran, y ella dijo al aire, y eso está grabado, presidente, no estoy mintiendo, pasó el marzo paraguayo y todos los políticos que en su momento nos apoyaron no están, excepto Fernando Camacho. Dicho... Por doña Gladys Bernal. ¿Qué significó el marzo paraguayo y para vos?
¿Sabes por Fernando? Qué nunca la abandoné? Después del marzo, yo suelo hablar siempre del abril paraguayo, ¿verdad? El marzo heroico y el abril la vuelta a lo mismo. Pésimas designaciones, de vuelta a la corrupción. Y ya cuando era diciembre de ese año, hablando con mi hermana, que ahora es diputada Norma Camacho, yo le dije... Llega Navidad, ¿qué le puedo llevar de regalo a una señora que perdió su hijo? Uh-huh. Y me dice, hermano, me dice, no, nada puede sustituir, pero si su hijo siguiera con vida, no sé, le llevaría una canasta de Navidad a su mamá, por lo menos, el fruto de su trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí siempre la acompañé a doña Gladys, siempre traté de tener algún gesto hacia ella y ella sabe que si se quiere ir a un evento, si quiere ir a un lugar, me llama y estoy, ¿verdad? Trato de, en una ínfima manera, de ser el hijo que ella perdió. Tarea imposible de cumplir, lógicamente.
Obvio.
Pero sí, realmente es muy gratificante dedicarle mi tiempo, dedicarle mis horas libres para estar con ella y se aprende muchísimo también con doña Gladys. Es una capa realmente y si nos está escuchando, le mando un gran abrazo.
Qué grande, presidente. Uh-huh. No, o sea, qué importante hablar del marzo paraguayo, bueno, de todos los eventos importantes, ¿verdad? Porque más allá de lo que el marzo paraguayo significa para todos los paraguayos que creemos en la democracia, que creemos en la lucha ciudadana, son días complicados, ¿verdad? Son días complicados y no sé si a usted le pasa, pero a mí te juro que ayer... Cuando yo veía que Sandra Quiñones, más allá del discurso perverso que dio, ¿verdad? De que fue muy buena su gestión, de que combatió la corrupción pública. Ni un solo imputado por corrupción pública ni tiene. Ni uno. Pero ella combatió la corrupción pública, ¿verdad? Sí. Los que robaron en pandemia, ni un imputado.
Nosotros no éramos los culpables, es que, los periodistas.
Sí. Peor que la corrupción es la impunidad.
Es verdad.
Es la impunidad. Porque todos somos corrompibles. Todo el ser humano es corrompible hasta por naturaleza. Uh-huh. Pero el problema es la impunidad, es la falta... Yo creo que eso es lo que desanima a la ciudadanía.
Es verdad. No, y por eso te decía, o sea, yo ayer cuando le escuchaba a Sandra, ¿verdad? A la tarde en el noticiero estuvimos con María justamente viendo también temas relacionados a eso. ¿Vos sabés que me da piri? Uh-huh. Porque yo decía, por un lado, qué triste que es estar en un país donde uno festeja que los corruptos salgan por la puerta grande, ¿verdad? Sí. Pero por otro lado, qué lindo ese sentimiento de decir, ahora puede que nos salga. Puede que tengamos... un mejor futuro.
Luego fíjate, ¿verdad? Lo que marzo paraguayo se dio a consecuencia de se le mató a un vicepresidente.
Una locura.
Uh-huh. Y es algo que todavía no se dilucidó completamente. ¿Qué análisis haces del el país donde te tocó luchar en el 99 y el donde te toca hoy que bueno, querés llegar al Congreso y de ahí cambiar las cosas, presidente?
Y lo que veo hasta ahora es un divorcio entre la clase política y el pueblo paraguayo y lo que puede llegar a ser el pueblo. Cuando eso teníamos una chapa formada de manera perversa entre Cubas y Argaña, que eran dos enemigos irreconciliables, pero estaban formando una chapa, siempre bajo el lema de todos somos uno. Creo que eso le hace mucho daño al país. Eso de ganar a toda costa, ganar con tal de mantener al partido de gobierno, nos unimos los opuestos con tal de ganar, creo que eso está mal. Y la siguiente reflexión, que yo creo es más importante aún, que tenemos una ciudadanía que cuando se motiva, que cuando participa puede hacer grandes cambios y puede llegar como sociedad paraguaya a límites que nunca se han llegado. Después de eso está la parte difícil, es sostener el control. Debe haber una eterna vigilancia sobre las autoridades para impedir justamente que ocurra lo que decía Francesco, que a pesar de todas las denuncias de corrupción, terminan su mandato tranquilamente, van hasta la última fecha, el último
salen
día.
Salen por la puerta grande.
Salen exactamente por la puerta grande, a pesar del abucheo ciudadano, el abucheo de la prensa. Como decís, Elías, terminan acusándole a la prensa de sus males, o como ahora alguno también aprovecho en este momento para, ante tantos problemas que vemos, María, Francesco, la gente, no, el problema es el pueblo, la falta de educación. El problema no es el pueblo, la solución no es el pueblo. El problema es la clase dirigencial.
100%.
El pescado se comienza a podrir por la cabeza.
¿Cierto?
Entonces, eso es un buen momento también para señalar.
¿Y crees que va a ser? Nosotros ayer decíamos también con Franche que va a ser difícil la misión de, en este caso, Emiliano Rolón. Él va a luchar contra las roscas que ya están demasiado bien ubicadas en el Ministerio Público. Evidentemente él también va a necesitar el apoyo de legisladores, de los políticos. Totalmente. Y sabemos también qué tan corruptos son, ¿verdad? O sea, ¿cómo ves ese transitar de él en estos 5 años?
Yo creo que tiene la oportunidad de pasar a la historia, sobre todo en estos primeros meses, porque la ciudadanía está muy atenta y le va a dar todo el respaldo ciudadano. Tiene que seguir adelante más allá de la aprobación o rechazo de los parlamentarios, porque eso es lo que se espera de él, una fiscalía libre de la contaminación de las influencias políticas malsanas. Entonces, creo que tiene estos primeros 3 meses para dar señales claras y luego yo creo que va a seguir teniendo el apoyo de la ciudadanía si es que él está a la altura. Más que nunca, Emiliano Rolón tiene la oportunidad de pasar a la historia. Es una persona que viene con una buena fama, viene con un buen nombre, y creo que su compromiso con este país es sostener esa buena fama que le precede.
Totalmente, ingeniero. Bueno, presidente, hablando un poquito del tema político, ¿verdad? Yo creo también que lo que sucedió ayer y lo que sucede hoy, ¿verdad? Insisto con que son días festivos, no debe hacer reflexionar un poquito también con la justicia. En caso de llegar al Senado, presidente, que aparentemente Katia, vos y creo que Patrick tienen casi asegurado ya el puesto, ¿verdad? Al menos según las encuestas, ¿verdad? Realmente creo que marcan bien. Es más, hablábamos la otra con Elías y creemos que probablemente esta lista fue bastante importante y le va a competir.
Es una lista, yo te decía, una lista de notables.
Sí,
porque
sí.
Está
José Antonio Baleano.
Luminarias de la sociedad paraguaya.
José Antonio Baleano, Milcar Ferreira.
Pero José Antonio Baleano ni una eminencia, presidente.
Pedro Mayor Martínez. Claro.
José Antonio Baleano fue el profesor
del arte, de la cultura, de la educación.
Sí. Fue docente de la Católica de mi señora novia. Y Lara me dijo la otra vez, me dijo, mi amor, vos sabés que yo nunca tuve un profesor tan bueno que me marque tanto como José Antonio Baleano. Es un crack, me dijo, es un monstruo. Después de tener a Milcar Ferreira, nuestro amigo, ¿verdad?
Claro,
amigo. Que es un monstruo en economía. O sea, yo creo que armaron una listaza, ¿verdad? Ahora, en caso de llegar, presidente, ¿qué piensan hacer con la justicia? Porque ustedes van a tener... Viste que de repente el congresista te dice, o los candidatos te dicen, lo mejor que podemos hacer es no meternos en la justicia. Sí, pero en el Congreso se decide el presupuesto.
Claro.
En el Congreso se deciden nominaciones, se decide jurado, enjuiciamiento, consejo de la magistratura, o sea, muchas cosas. ¿Qué piensan hacer con la justicia?
Sin lugar a dudas, existen herramientas de control desde el Congreso a lo que es la justicia, a través del jurado de enjuiciamiento, el Consejo de la Magistratura. De hecho, que la Constitución del 91 se pensó así, imitando a modelos europeos. Entonces, yo sí reivindico que sí debe haber un control desde la política, porque a veces es el discurso fácil de decir que, que la justicia que esté desprovista de política, pero vamos, Básicamente la definición del ser humano es que es un animal político. Claro, cada uno de nosotros hace la política. Incluso el que no participa está tomando una decisión política, que es no participar. Finalmente es una decisión política también. Sí. Entonces, yo no creo que hayan seres alados que vienen más allá de la política y se instalan en los organismos de poder. Entonces yo creo que sí hay que reivindicar, pero como una responsabilidad, claro, no como un poder absoluto sobre la justicia, sino una responsabilidad. Y para eso estamos preparados con gente con trayectoria y con conocimiento. Sin lugar a dudas, Katia González es una de estas personas con un amplio conocimiento de la justicia, de los procedimientos, de la ley. Incluso ella, se sabe poco, pero ella comenzó trabajando en la fiscalía. Creo que llegó a ser asistente fiscal precisamente, exactamente el cargo no sé, pero sus primeros años fueron en la fiscalía. Y también tenemos a gente como Pedro Mayor, que viene también del Poder Judicial, se jubiló como juez, una de las pocas personas que realmente son respetadas habiendo salido de un poder tan corrupto como el Poder Judicial. Entonces, Francesco, tenemos a las personas indicadas. En las cosas que nosotros no somos expertos, podemos ser muy bien asesorados por ellos. Entonces, por eso nos hemos encargado de hacer un gran equipo. En los temas de economía le tenemos a Milcar Ferreira, para los temas de justicia, de renovación del Poder Judicial, a Pedro Mayor y a Katia González. Para todo lo que es el tema de educación, sin lugar a dudas, José Antonio Galeano y... José Antonio Galeano y Mabel Causarano. Sí. También para algo muy importante en el Paraguay, que es el emprendedurismo, que es la reactivación de la economía, le tenemos a emprendedores como Teresita Venegas, del sector gastronómico, sí, y a Bruno de Felipe. Tenemos que recordar que este país es movido por los pequeños y medianos empresarios, no por los empresarios que manejan a miles y miles, claro, de personas en su nómina salarial, sino a esa persona que llega a emplear a un empleado, a dos personas. Esos son verdaderos capitanes de la industria para mí. Estas personas que emprenden, que salen adelante, desde la pequeña despensa, desde la persona que se pone un delantal y comienza a cocinar en su propio carrito panchero para ir a algo bien conocido por la ciudadanía. La persona que emprende, que busca, que trata de salir adelante y puede llegar a construir, ¿verdad?, una gran empresa. Toda esa gente va a tener nuestro apoyo y tenemos a las personas que han tenido esas vivencias como para poder apuntalar nuestro trabajo.
En esa lista hay varios, me encanta porque, repito, personas notables, personas honorables, personas que tienen ya un nombre en nuestra sociedad y que ocupan, se van a ocupar de distintos temas. Ahora, Fernando Camacho, político, articulador, presidente del Partido Encuentro Nacional, ¿cuál va a ser el aporte de Fernando Camacho?
Bueno, creo que algo fundamental y esencial es la capacidad de articular y de consensuar. Lo he demostrado a lo largo de mi vida y mi carrera. Hemos asumido la presidencia de un partido que no tenía senadores, ni diputados, ni concejales en Asunción, y hemos transformado al Encuentro Nacional ya disputando la tercera fuerza en Paraguay. Nuevamente. Ganamos gobernación, nos reinstalamos en Asunción, llegamos a ser bicamerales, senado, y todo eso fue en un trabajo de consenso y un trabajo de articulación en la sociedad. De hecho, que esta lista de la Alianza Encuentro Nacional que hicimos, Mariela, fue un reconocimiento de lo que la sociedad quería. Abrimos las puertas de la política a todos los ciudadanos, por eso hemos convocado a gente que no estaba tradicionalmente en la política, claro, y que para poder hacerlo tenían que estar pasando internas salvajes, ¿verdad? Claro. Entonces nosotros hemos facilitado a que la ciudadanía, y en este caso personas destacadas, se puedan integrar y puedan tener la oportunidad de ser electos. Yo creo que, entre otras cosas, ese puede ser mi gran aporte, Elías, de ser una persona atenta a los reclamos ciudadanos y que pueda eso traducir en una realidad que en este caso es, yo creo, probablemente la mejor lista que tiene la ciudadanía a disposición.
Ahora, presidente, hablando un poquito también a profundidad sobre los próximos 5 años, ¿verdad? Independientemente de quién gane, Efraín o Santi, la realidad que va a agarrar el próximo gobierno es catastrófica, ¿verdad? Es bastante difícil, ¿verdad? Una inflación que, gracias a Dios, no es galopante, pero está empezando a preocupar. la deuda pública que creció mucho en los últimos tiempos, nuestro sistema educativo que no da abasto para absolutamente nada, nuestro sistema de salud que tampoco da abasto para absolutamente nada, nuestro sistema de seguridad que no le da seguridad a nadie, nuestra justicia que no le da justicia a nadie, el narcotráfico que ya nos mata más en la frontera, nos mata acá en el supermercado de Villamorra. O sea, no estamos bien, presidente. Insisto, el Ministerio de Educación no educa, el Ministerio de Salud no sana, la Corte Suprema de Justicia no da justicia, las instituciones no funcionan y el crimen organizado está cada vez más fuerte. ¿Cómo? ¿Vos me podrías decir, presidente? Sí, pues yo no soy el Ejecutivo, ¿verdad? Pero desde el Senado también hay que trabajar con eso. ¿Cómo pretendés cuál es la visión de Fernando Camacho o la lista del Encuentro Nacional sobre estos temas, presidente? ¿Cómo se vienen los próximos 5 años?
Yo creo que pintaste un panorama totalmente correcto, Francesco. Es un tema que debe preocupar a la ciudadanía. Hace 10 años atrás ya hablábamos de la mexicanización de Paraguay. Uh-huh. ¿Verdad? Ya ni siquiera podemos hablar de colombianización porque Colombia ha superado muchos de sus conflictos.
Cierto.
Y estábamos conduciéndonos a un narcoestado. La gente, lastimosamente, hasta que el crimen no golpea la puerta de su casa o de su barrio, cree que no le va a tocar. Tiene esto que ver mucho con la cultura estronista, que era el no te metas, ese no es tu problema. Uh-huh. Cuando alguien era secuestrado o preso, era el algo habrá hecho. Uh-huh. Entonces instaló la cultura de que lo que le pasa a mi vecino, mi prójimo, no es mi problema. Yo creo que este es el momento en que tenemos que reaccionar porque lastimosamente estamos caminando a situaciones peores. Todo esto puede ser peor. A esta situación que estás describiendo, Francesco, puede ser peor. Imagínate que ya el crimen llega a San Bernardino, la mafia, el narco, llega a los supermercados capitalinos. Antes esa era una realidad de Pedro Juan, es decir, con esto digo, ya estaba en el Paraguay, ya estaba, pero no era nuestro problema, era un problema de la frontera.
Si no te metes, no pasa nada. Claro, cuando se le mató a Argaña, le hacen una entrevista a Guillermo Caballero Vargas, fundador del Encuentro Nacional, y él dice una frase que se me quedó, dice, esta es la consecuencia de que el AMPA se haya apoderado de nuestro país. ¿Y eso cuánto pasó? 99, yo tenía 9 años. ¿Ahora cuánto tenemos? 24 años atrás. Ya lo había dicho
Caballero Vargas. Y también cuando eso él hablaba, que si es que no tomamos atención a los problemas sociales, íbamos a terminar viviendo con muros, con el cerco de espinos, muros electrificados, con guardias privados. Y a eso estamos, a eso hemos llegado. A eso hemos llegado. Lastimosamente se cumplió esto. Uh-huh. Pero puede ser peor.
Sí, totalmente.
Pero siempre también, creo que cuando uno entra a la política, no tiene que ser solamente un profeta de lo mal que vamos a estar, sino que tenemos que ponerle la garra y transmitir a la ciudadanía de que puede cambiar.
Y lo bueno de tu perfil también, presidente, es que con cualquier cosa buena que hagamos ya se va a sentir, ¿verdad?
Yo te digo, en la economía, vamos a citar un ejemplo que la gente registra. Cuando llega en el 2003 el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, y voy a homenajear a alguien que hizo bien las cosas en ese momento, le designa a Dionisio Borda como ministro de Hacienda. Uh-huh. Y le da manos libres a Dionisio Borda para que imprima las medidas necesarias. Recibimos un país en default.
Sí.
Ahora no estamos en default, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos en una situación mejor. Este país pasa a...
Tenemos 15
a salir veces adelante, más
producto interno bruto que
totalmente, ¿verdad? Y se recuperó el déficit fiscal, Paraguay fue superavitario, se pagó la deuda y se pudo invertir más. Esto se sostuvo y creció en la era del gobierno de Fernando Lugo, sobre todo porque se mantuvo una conducción económica de primer nivel. Entonces se tuvo crecimiento económico de 10, 12, 13%, se llegó a estar a segundo a nivel mundial, hasta 14 se llegó.
Sí.
A nivel mundial fuimos el segundo país en el mundo.
Sí.
Y por delante estaba una dictadura que era la de Singapur. O sea, nosotros además teníamos el mérito de que en democracia llegar a ser el primero en realidad.
No, ¿verdad? Y le superamos a China, le superamos a Estados Unidos, le superamos a Uruguay.
A Qatar, a todo.
Sí, sí. Por más que a Elías Piri le moleste, le superamos a Uruguay y a Pepe Mujica, ¿verdad? Sí. Ya que él está tan mujiquizado, ¿verdad?
Pero fue en un gobierno florecista ese crecimiento.
Exactamente.
Bueno, ahí te dejé no sí.
Yo creo que Lugo te
levantaste el banderín. Lugo florecista
tiene lo que yo tengo a bailarín de ballet. Eso no te iba a decir, ¿eh?
Pero aparte, no, Fernando Camacho formó parte de ese equipo.
Y el ingeniero Camacho. Yo formé parte del equipo de Dionisio Borda aquella vez, en el 2003, estaba regresando de una. Cuando me decía qué puedo ofrecer, yo me preparé y me capacité, Elías. Tengo dos maestrías en administración pública.
Sí.
Una que hice en España, yo porque creo que es válido salir del país para, claro, para mirar, dar una mirada externa. Uh-huh. Y también hice una maestría en Paraguay, compartiendo con compañeros con los mismos propósitos, ideales. Entonces, me formé mucho en lo que es la administración pública. Terminé haciendo un doctorado en administración pública y gobernabilidad, acá también en Paraguay, y eso te da muchas herramientas. Entendemos que tenemos que construir incluso con el adversario, Francesco.
Es verdad.
No tiene que ser todo, puede haber confrontación, pero no puede haber destrucción. Podemos debatir, confrontar. A mí me encanta trabajar con la derecha, con la izquierda, con el centro, porque este es un país diverso y todos tenemos 100%. Que salir adelante.
100%.
Y que todo lo que sea el régimen adversarial sirva para mejorar.
Así mismo es. La confrontación, ¿verdad?, es buena en democracia. Sí. No, aparte del presidente.
Es la base de la democracia.
Vos ni sos nuestro hermano en Cristo, presidente. Acá el camarada, el Gaspiri está a punto ya también de entregarse y diezmar, por sobre todo.
Presidente, hay un tema que yo te quiero preguntar.
Ah, sí. Mi diezmo, eso me quiero decir.
Ah, bueno. El tema de la financiación, financiación de la campaña, ¿verdad? Sí. Que nosotros le recibimos siempre a los candidatos también al Congreso, tanto del Partido Colorado Liberal, y todos coinciden en que es una campaña sumamente costosa, sí, porque bueno, finalmente son listas desbloqueadas y demás. ¿Cómo están sobrellevando con eso, verdad?
Y realmente es muy difícil la financiación, muy difícil. Todo el mundo sabe que ahí está la gran ventaja de los partidos tradicionales.
Claro.
Sí. Pero ¿sabe qué es lo peor? Si fuera solamente competir en publicidad y en logística, bueno, vaya y pase. El problema es la masiva utilización del dinero para comprar votos, uh-huh, para comprar apoderados, comprar mesas. Ese uso es totalmente execrable, ¿verdad? Pero, Mariela, en lo que es la campaña, nosotros trabajamos a full en redes sociales, que en gran parte es gratuito. Ustedes saben,
claro,
el gran impacto que logra Katia González a través de sus videos, a través, sí, de su capacidad de comunicación. Cabalgamos mucho sobre eso.
Sí, sí, opta más por eso, sí, entonces.
Entonces, eso es el fuerte de nuestra campaña.
¿Vos escribís poemas con Katia, ¿no?
Ojalá pudiera escribir poemas.
No, él ya baila en TikTok ahora.
Ah,
ya
baila en TikTok. Hasta bailé, sí, en TikTok.
No, pues Katia.
Y veremos cosas peores.
Katia es un animal, ya.
O sea, invierte más en un buen CM, por decirlo así, entonces.
Sí, por supuesto, ¿verdad? Pero hasta el caso de Katia, ella misma es su, sí, CM, ¿verdad?
Es muy espontánea. Sí.
Ayer, sí, vi que una persona puso Katia González sexualiza su campaña.
¿Qué?
Y era así que Katia se subía a una moto. Y yo miré el video.
Pero muy
dije,
sexy ella también.
No, Katia es linda.
Tiene los atributos
Katia,
pero notorios.
Katia es una señora muy linda.
Sí, muy
con mucho respeto la quería Katia, ¿verdad?
Sí.
Y yo vi el video.
¿Vos sabés que le suele comentar a la gente?
Sí, sí.
Sos un balazo. Yo, sí, suelo leer, sí, los comentarios, sí, ¿verdad?
No, y esta persona le criticó a Katia porque supuestamente sexualizó su video. Ah. Y la sexualización era que Katia se subía a una moto, no sé qué. Y yo dije, ¿qué perversa que las
mías? Eso está en su cabeza.
Claro, como para decir que tú es sexual, o sea...
Se subió la moto y...
¿Qué es lo que una linda señora no puede mostrárselo? Claro. Porque es demasiado linda, ¿entendés? Sí. O sea, demasiado estúpido, ¿no?
Bueno, presidente... ¿A dónde teníamos que ir a ponerle ese el hijab, verdad? Así,
¡claro!
El rostro, sí, que no se le vea el cuerpo.
¡Claro! Con el debido respeto a las hermanas...
A ver de dónde venía el comentario,
claro, con el debido respeto a las hermanas monjas, ¿verdad? O sea, una carrera que uno elige personalmente, uh-huh, no para todas, ¿verdad? Ahora, presidente, sí, ¿cómo está la concertación?
Yo creo que justamente estaba reflexionando el otro día, sobre todo a la gente que critica a Efraín. Yo creo que ha hecho una enorme construcción a través de la concertación. Ha derrotado a rivales importantes en la interna liberal, porque ese es un paso que había que dar. Tenía que haber una victoria electoral, uh-huh, no solamente un acuerdo político, claro, de instalar una chapa.
La interna de la concertación.
Eso es lo bueno de la concertación, sí. Sí, que sí, por sí, fin se pudo trabajar en una votación masiva. Uh-huh. Entonces, es el gran logro de la concertación por encima de la alianza. En la alianza se acordaba una chapa.
Claro.
Entonces, eso es lo que se llevaba ya a abril del año de la elección.
Él está legitimado.
Entonces, ahora, la Concertación comenzó con 4 o 8 partidos. Esto creció rápidamente a 20 partidos y organizaciones, y ahora estamos por encima de las 40 organizaciones políticas. Hablaba yo recién de construir en la diversidad, que eso es lo importante. Entonces, yo creo que la Concertación es un ejemplo de construcción dentro de la diversidad. Ahí están partidos muy diferentes, como el Partido Liberal, Patria Querida, Encuentro Nacional, el Partido Febrerista, con diferentes historias, y haber logrado consensuar los acuerdos a los que llegamos. Yo creo que es muy bueno esto, Francesco. Yo creo que la Concertación está muy bien, y es más, creo que ya viene para quedarse. En la próxima elección, sí, ¿cómo vamos a decir a la gente? No vamos a hacer una Concertación.
A la vuelta del corte le quiero preguntar, porque estuvimos también debatiendo en estos días, Fran y Mariela, la efervescencia de las elecciones. Vos decías que no hay la misma efervescencia que en el 2008. Todo eso y más vamos a hablar a la vuelta del corte, ¿te parece?
Claro.
Quédate del otro lado.